With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Así como suena, presenta La Chora Interminable.
Ahí estamos.
Ya estamos aquí en la Chora Interminable, amigos. El día de hoy tenemos pues dos invitados que nos vienen a traer las buenas nuevas del Nuevo Testamento de aquí de
O sea, la una primera pregunta es ¿por qué no estás tú ahí en ese proyecto, Trino? Pero vamos por orden, o sea, se inauguró una expo de arte sobre marihuana que llevaba cocinándose ya buen rato. Sí. Y aquí tenemos a dos de los artífices organizadores, que es Paulo Orendain, conocido influencer, gente del medio.
No, como influencer, te voy a matar, amigo.
¿O cómo se le llama tu profesión, Paulo?
Pues? Yo soy publirrelacionista.
Ah, ok.
Gracias. Y ya a partir de ahí, todas las demás ramas de la prostitución son permitidas. Pero primero pensemos por eso, que es PR o prostitución responsable, más bien relacionista público. Y esto me trae como resultado, pues bueno, el llevar de la mano muchas estrategias, muchas marcas, muchos objetivos que tienen proyectos, destinos, servicios y demás. Así y llevo ya 25 años haciendo esto en mi ciudad de Guadalajara y en el extranjero. Y feliz de formar parte de un proyecto tan divino como lo es Doña Diabla, que lo hicimos de la mano. Bueno, más bien, nosotros les prestamos la casa a los creadores y dueños de esta iniciativa maravillosa que son los señores de Cana Arte y que es otro de los grandes invitados del programa del día de hoy.
Así es. Juan Álvaro Cortés, bienvenido, el maestro de esta organización de Cana Arte, en donde estás buscando, investigando sobre muchas cosas muy positivas de la marihuana. Bienvenido, Juan Álvaro Cortés.
Muchas gracias, Trino. Muchas gracias, Gis, por su espacio. Y es un proyecto que se vino cocinando desde hace 5 años. Afortunadamente, ya salimos. Es un proyecto donde busca cortar muchos prejuicios que tiene la cannabis. Son 50 reflexiones de diferentes artistas que hablan de la cannabis. Entonces, hay mucho, mucho de qué platicar de los usos medicinales, de los usos lúdicos, y está bien, bien interesante este proyecto. Muchas gracias a Paulo que nos prestó el espacio. Ha estado increíble la exposición y vamos por más, ¿no? Buscamos hacer charlas, hacer otro tipo de eventos dentro de Patriz, de Casa Patriz, para poder educar, transmitir este conocimiento y ir perdiéndole un poquito los prejuicios que tenemos de la cannabis.
Sí, o sea, para la gente que tiene oportunidad, qué bueno, ya se dijo, está aquí en... se sigue llamando Casa Patriz, ¿verdad, Paulo?
Proyecto se llama Proyecto Arte dentro de Casa Patriz. Sí, claro.
Es López Cotilla y Colonia.
López Cotilla y Colonia, es exactamente Avenida López Cotilla 1370. Y dentro de Casa Patriz, que es una casa que le dicen multiconceptos.
Multiconceptos.
Esas palabras, si no, ya sabes, esas palabras como de inicio de la primera década. Multiconcepto. Esa casa multiconcepto. Tiene una galería de arte, que en realidad era el lobby de mi oficina, y se puso Proyecto Arte. Y Proyecto Arte ahora alberga una exposición digna de museo, que tiene 50 nombrezazos. Y no porque estés tú aquí me estés entrevistando, pero pues una de los artistas eres tú. Y hasta le decías a Trino, ¿por qué no estás? No, o sea, realmente es un ejercicio súper interesante Y es la primera vez que tenemos un colectivo de este tamaño, con esta trascendencia, con este mensaje tan importante y con esta responsabilidad social que conlleva, pues hablar abiertamente de la mota y sin que nadie se nos caigan los pelos. Como ya Gis y yo no tenemos este tema, pero...
Sin pelos en la lengua ni en la cholla.
En la cabeza.
Pero güey, es 2022.
A ver, Trino.
Ya. Yo les tengo una pregunta para cualquiera de los dos, ya sea Juan Álvaro o Pablo, que es importante, porque obviamente vemos que estamos llegando... Como bien lo dices, ya estamos en 2022, estamos viendo que en Estados Unidos obviamente hay estados que ya están aceptando el uso de la marihuana lúdica, y no solamente eso, sino se siguen como abriendo más estos pasos. ¿Por qué en México se sigue negando a nivel, digamos, legislativo? ¿Por qué, a pesar de que hay un avance que dicen, bueno, si portas tantos gramos de mota y la policía no te puede hacer nada, pero por qué no puede ser ya... Un evento, ¿por qué seguimos todavía con ese estigma? Porque al parecer, hagan de cuenta que en el momento que dijeron se puede cargar tantas, no sé qué, de mota, en las redes sociales todo el mundo, ¡ah! Entonces ya hay permiso de ponernos pachecos, ¡ah! Entonces nuestros hijos se van a ir a la perdición, y la gente no entiende que ellos ya están en eso, simplemente es una legislación. ¿Qué opinan de eso?
Juan Álvaro, vas tú primero, please.
Bueno, es un tema regulatorio 100%. Sí. Yo creo que nadie se ha atrevido a echarse ese compromiso. Creo que es meramente político. Se tiene trabajando en una regulación más de 6, 7 años y no llegamos a un acuerdo. Ahora, para uso medicinal ya se puede, ya los doctores lo pueden prescribir. Pero el tema es que no hay producto, o sea, sigue habiendo esta prohibición, entonces como que es un, ¿cómo le haces para producir si nomás puedes portar 5 gramos? O sea, es como un tema muy, es una maraña muy, muy,
sí,
pues que no tiene por dónde, ¿no?
Un acertijo todavía.
Un acertijo todavía, para el uso lúdico se permiten 5 gramos, que en realidad es, portar 5 gramos es muy poquito, pero ahí viene que es también delito venderla. Entonces, ¿cómo adquiriste esos 5 gramos?
¡Ah, raza tan brava!
Entonces,
puedes consumir huevo, pero sin gallina. O sea, es lo mismo.
Exactamente.
No, es como, ya sí. Está permitida, claro. El uso del omelet. Claro. ¿De dónde sale el omelet? Del huevo. Y el huevo sale de la gallina, pero la gallina está prohibida.
Ay, no, entonces, no, ante esa duda, te volteas al gallo y te lo fumas.
Exactamente.
Es que ahí es donde yo veo un problema realmente, que es de educación. Obviamente en el que los norteamericanos ya están en esto a todo lo que da. Es un negocio legal, digamos, en los estados que se puede, que es California y los estados, sobre todo Colorado, que fue el primer estado que aceptó todo esto. Entonces, cuando tú vas a un lugar como San Diego o vas a Colorado y demás... Y llegas a estos lugares que son como el Toys R Us, pero para adultos, que es, llegas y hay diferentes formas y digamos, hasta te dicen, esta es para la risa, esta es introspectiva.
¿Te atendieron bien, Trino?
Me atendieron perfecto, pero nada más bueno. Además hay en diferentes formas, hay gomitas, hay vaporizadores, entonces ahí les pregunto a los dos, ¿qué no deberíamos como sociedad dar ese paso? Además, para quitarle el negocio al narcotráfico, digamos, al narcomenudeo, más que al narcotráfico, que ellos ya están en otra cosa.
Ahí sí me encantaría entrar, si me dan oportunidad.
Claro.
Yo creo que la mota ya ni siquiera es tema del narco. O sea, el uso de la marihuana en los años 70 y en los años 80, sí, fue lo que hicieron que los carteles tan grandes de entonces sí se agarraran de la marihuana como tal. Pero en el año 2022... los reyes y príncipes y, o sea, de la mota son los gringos, los canadienses, punto. O sea, nosotros como mexicanos que tenemos el privilegio de contar, si no saben teoría básica de la marihuana, por favor, señores, anoten para que aprendan, ¿sí?
A ver.
La marihuana nace en dos partes del mundo. Una, que es la variante índica, nace en el Himalayas, muy lejos de aquí, ¿sí? Esa marihuana es la marihuana que te da más para abajo. ¿Por qué? Porque los efectos del THC, el THC es el que te pone, el CBD es el que te hace sentir bien. Sí, estoy hablando como señora para que entendamos todo.
Apúntenle, por favor.
Apúntele bien. Sí, y luego existe otra variante que apareció en otro lado del mundo y que creen que se llama Oaxaca de Juárez.
¿Cómo?
Y es un, sí, es originaria de Oaxaca de Juárez, la variante sativa. Y la variante sativa de la marihuana es la mota que te da para arriba. Es la mota que estimula mucho más tus procesos creativos. Es la mota que no llega a la alucine como lo hace la psilocibina, pero sí es una marihuana que está mucho más enfocada a cuestiones de creatividad. Y entonces llega el tiempo bien padre, los narcos, o sea, ¿por qué? O sea, así como sale el cacao y el, ¿no?, en Oaxaca, pues también sale la mota. Y entonces, ¿por qué de repente dicen, este es ilegal y esta no? Please, ¿por? O sea, es una flor. O sea, ¿en qué momento algo que sale de la naturaleza es ilegal? O sea, ¿cómo puedes hacer algo ilegal que te lo da la naturaleza? O sea, ¿cómo es posible que la humanidad entera hayamos caído ante esta gran mentira que el gobierno norteamericano hizo? ¿Para qué? Para poder desarrollar la información, para poder descubrir los poderes que tiene esta planta, para poder generar una nueva variante de marihuana que se llama la híbrida. Y la híbrida hoy por hoy te genera unas flores de un tamaño y de una calidad, de una potencia, de una trascendencia para todos los tipos de solución que le queremos encontrar, desde médico y hasta lúdico, que nos pone ya en una desventaja. O sea, el tema ya de la mota y el narco en México, neta, ya no es tema. O sea, ya ahorita los narcos se están peleando por el perico y se están peleando por el cristal y se están peleando por los ácidos, se están peleando, pero ya por la mota no, porque ya estamos en temas de ya poder crecer algunas plantas en tu casa, ya poder consumir, o sea, ya ese tema ya no es tema. Entonces también es tema que nosotros mentalmente tenemos de entrada que cambiarle el precepto y decir marihuana no es droga, marihuana es un estimulante, como lo es el café. Como lo, exacto, es el té. ¿Por qué? Porque es una planta, o sea, es igual. No es como que, ay, estas son de las plantas malas, y entonces por eso le pusimos a la exposición Doña Diabla, porque además vivimos desafortunadamente en un país tan ignorante, en un país que estamos llenos de tantas fantasías, pues si seguimos creyendo que si el viento de la Rosa de Guadalupe existe, pues imagínense, ¿no? Entonces le tenemos que poner Doña Diabla, porque entonces estamos envueltos en esta atmósfera de ignorancia, en vez de darnos cuenta que tenemos una potencia mundial en Oaxaca de Juárez que está a punto de desaparecer. ¿Por qué? Porque la siguen cortando. Esto es ilegal, güey. No, esto es el diablo, esto es feo. O sea, Dios mío, estamos a punto, es como perder un animal. Estamos a punto de perder la variante sativa, natural. Yo que vivo ahora, no en México, estoy viviendo fuera y me toca ir a los dispensarios como el que fue Trino, en donde lo atendieron aparentemente muy bien.
Como rey,
como ya vi. Güey, o sea, motita del cerro de mexicana, de 50 pesos la cajita, o sea, yo pacheco toda la vida, entonces bueno, o sea, $40 un botecito así.
¿Cómo?
$40.
Sí,
o sea, ¿cómo, sí, es posible que alguien en California me esté vendiendo motita del cerro de 50 pesos así, por algo así de $40?
Ah, caray.
O sea, es que sí, sí, ese es el nivel de desventaja intelectual, ese es el nivel de desventaja monetaria, ese es el nivel de desventaja histórico que tenemos. Por eso esta exposición es un llamado urgente al derribo de estigmas, es el llamado urgente a llevar a tus hijos y decirles, esto es marihuana y a esto huele. Y no es cierto, el marihuano no es primo del robachicos, porque cuando yo era chico me decían, te va a llevar el marihuano. De haber sabido, no mames, me hubiera vuelto más chido desde más morro.
A huevo.
O sea, ¿no?
Mira, sí, señor. hay una cosa muy chistosa, no sé, Juan Álvaro, en esto, si estás de acuerdo conmigo, que obviamente se estigmatiza mucho a la marihuana y a la mota, porque, pero no al alcohol, y a veces de repente lo que pasa con el tequila, por ejemplo, que es mucho más potente y que causa muchísimos problemas, por ejemplo, ahora con todo lo que hubo de la pandemia, que nos encerramos todos, mucho de la violencia intrafamiliar se dio por el alcohol, por el exceso, claro, de las bebidas y demás. Entonces, yo siempre les digo, yo decía a mis tías de Totónico, decían, miren, vinieron a asaltar el banco, venían marihuanos, y les digo, no venían marihuanos, porque si no, no asaltan, la verdad, se les olvida. ¿Cómo sabes? Bueno, dicen, ¿no? Les decía yo, pero era, ¿no? Juan Álvaro, ¿cómo poder quitarle esa cosa de ponerle diablo, que está padrísimo que lo hayan puesto ustedes como una especie
Doña
de...
Doña Diabla se llama la ex.
Doña ¿verdad? Diabla, pero ¿cómo quitarle ese estigma que es para nada y que el tequila es peor, ¿no?
Yo creo que es una falta de desinformación total. No que el pueblo sea ignorante, simplemente no nos hemos dado la tarea de informarles, ¿no? Esa es la tarea de nosotros como activistas, o sea, pelear esa parte de la información, traer casos de gente que está tratando ciertos padecimientos con cannabis. Yo creo que eso es lo importante, ¿no? Aparte de que se nos está yendo el tiempo en investigación, porque tiene una cualidad muy grande México, podemos sacar 3-4 cosechas al año, contra Canadá, que pueden sacar duramente una cosecha, estoy hablando de sembrar en exteriores, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos está yendo una industria que podemos ser potencia por no ponernos de acuerdo? Porque hay gente que quiere, hay gente que no. Entonces, nuestra tarea como activistas es cómo podemos educar a la gente, cómo la gente puede ver una alternativa en tener mucho mejor calidad de vida usando cannabis. O sea, los medicamentos alópatas de alguna manera vienen a causarte un daño irreversible cuando los tomas. Vemos casos de niños con epilepsia que hay protocolos que te marcan que tiene que tomar ciertos anticonvulsivos el niño. ¿Por qué tiene epilepsia? ¿Por qué no intentar primero con cannabis? Que la cannabis se ha visto que tiene unos resultados buenísimos en este tipo de padecimientos y a lo mejor ir haciendo rescates o algo con medicamentos alópatas. ¿Por qué no combinarlos? Entonces yo creo que esta falta de información, esta falta de educación, que ya se está dando, créanme que no estamos como hace 5 años, hemos avanzado en mucho esa parte, hay muchísimos médicos que lo están viendo como una alternativa, pero se nos está yendo el tiempo. O sea, esto ya debería de ser una industria en México, debería ser una industria que permee muchísima riqueza a muchísima gente que lo necesita, ¿no? ¿Cómo puedes sembrar el maíz que te pagan 7,000 pesos la tonelada cuando a lo mejor la cannabis puede ser 300,000 pesos la tonelada? Entonces, como que ahí hay un tema que sí se nos está yendo el tiempo.
Si fuera una partida de ajedrez, esta digamos, lucha por crecer en la industria, estamos ya muchas jugadas atrás por güeyes, ¿verdad?
Por güeyes, por o sea, muchos, ya nos hicieron doble dos morales.
Ya llevan dos, sí, exacto. Y estamos a punto, Juan Álvaro, de perder nuestro strain. O sea, es como, o sea, hace rato que hablabas del tequila y a mí me encantaría tocarlo como tal. O sea, a mí me tocó con mi familia luchar por la denominación de origen. A mí me tocó vivir cuando entonces, en 1997, los 5 estados circunvecinos del estado de Jalisco son los únicos permitidos para consumir y producir el tequila tequilana Weber. O sea, a huevo, todo eso. O sea, güey, yo soy el PR de Cuervo. Ahí está la botella de 1800, patrocinó la Expo. Ya lo hicimos con el tequila. Ya nos sentimos orgullosísimos de que tequila es México. ¿Por qué no sentirnos orgullosísimos de decir la marihuana es México? Porque es de Oaxaca, cabrón. Pero me apasiona mucho, claro. Es lo mismo.
Tienes razón en una cosa. Mira, y te voy a poner un ejemplo, Pablo, y me vas a dar la razón. O sea, tuvo que venir a Arandas, Josh Clooney, o tuvo que venir La Roca a Totonilco a hacer su propio tequila y Josh Clooney vender en $2,000 billones un producto. Que además es una marca lo que él vendió, ni siquiera es que se compró la fábrica. ¿Tú crees que se compró la fábrica de Arandas y entonces dijo, y voy a empezar a sembrar más No, les vale madre. Es decir, ellos vienen y aprovechan porque son los del billete los que tienen esta cosa. Nosotros, que somos los que producimos, y como bien lo estás diciendo, el tequila perfectamente y la mota, ¿Por qué nos quedamos atrás rezagados? Porque es un tema electoral. Si yo como gobierno y sobre todo López Obrador, que tiene este rollo como que muy cristiano, que no quiere dar ese paso, si diera ese paso, yo creo que abriría un campo de oportunidad para los campesinos, porque obviamente es un negociazo que no va a ser un negocio que es como el tequila. Igual llegan un cabrón en tequilado y le agarra balazo a todo mundo porque trae un pedo mental. Esas son otras cosas. El dinero que puede ser recuperado, estoy hablando ya como si fuera político, recuperando de esa lana.
Presidente.
Lo cobras como impuesto para la salud.
Claro.
Para la salud mental, para la salud. Y vas a ver que ahí cubras al doble, a los dobles A's y a los que están adictos a algo, ¿no? Mi querido Juan Álvaro.
Yo creo que la industria puede ser enorme y se puede hacer algún tipo de fondo con los impuestos para prevención a adicciones. Entonces ahí tienes una cosa muy buena, ¿no? No se trata de que todos los chavos y todos fumemos mota. Digo, la mota no es para todos, al igual Exacto. que el alcohol. Pero si hay una cultura, Exacto. hay una cultura de prevención a adicciones junto con estos impuestos, pues está todísimo dar, ¿no? Y el uso responsable, y hacer el uso responsable de la cannabis. Eso es la clave, ¿no? Ahora, tú decías, la cannabis se vende ahorita. Es toda una industria, se está trayendo marihuana de Estados Unidos, se está vendiendo, hay muchísima gente que vende. Ya no es un mercado ilegal, ya a lo mejor es un mercado informal, ¿no? Por ponerle un nombre. Pero no se está generando, sí. no se está, el gobierno no está teniendo sus beneficios de recaudar cierto dinero que puede servir, ¿no? Y puede servir de mucho, de muchísimo. Hay gente que, pues ahorita volvemos al tema, ¿no? De que los cultivos que tienen están muy baratos, ¿no? Cuando podemos darle mucho valor agregado al campo.
Y además con una...
Y hablando nomás.
Y que hablando también de una flor tan noble y tan resistente y tan chida como es la mota. O sea...
Es una guerrera la mota. Es de esas hierbas que la pones y se dan y se dan y se dan y se dan.
Exactamente. ¿No? Entonces... El seguirla viendo como si fuera el diablo, el seguirla viendo como algo malo, el seguirla viendo como algo que no te alivia. Hay una pieza divina en nuestra exposición de Sofía Crimen, que es una silla y que tiene una de sus patas, es un San Judas Tadeo con mota con alcohol. O sea, es la única forma en la que está permitido nuestro pilar de nuestra cultura consumir la mota, cuando te la untas para la reuma. O sea, ¿sabes? O sea, todos estos preceptos y todas estas ideas que hablan sobre nuestros pilares culturales y no entender y no reconocer lo importante que es para nosotros la marihuana de manera digna, ¿sí? Porque tenemos que quitarnos de la cabeza la idea que ser marihuano es ser indigno. Nos tenemos que quitar de la cabeza que la marihuana es mala. No manchen, está comprobado que hay un sistema endocannabinoide que no fue educado en la escuela de medicina. ¿Por qué creen? Pues porque los gringos tenían el control de la investigación. Ay, es la primera vez que lo hacen con algún tema. Los gringos toda la vida lo han hecho. Por eso son del primer mundo, ¿no? Entonces, es bien triste. A mí, en lo personal, me emociona muchísimo que tengamos esta tarea ahorita con CanaArte, Sector Reforma, que fueron los responsables de terminar de hacer la curaduría de los artistas, y nosotros como Proyecto Arte de ahorita hacerlo el primer espacio que lo abrimos y también comercializarlo, porque todas las obras están a la venta con el fin de recaudar fondos para ayudar a asociaciones civiles que están enfocadas a temas de cannabis, tanto familias que no tienen el producto, tanto familias que no tienen el conocimiento de cómo legalmente puedes verte afectado ante esta situación, porque todavía ahorita una señora que tenga un hijo epiléptico, que le digan, creo que si le das mota a tu hijo, ni sabe cómo, se va a poner bien, va a salir sin saber, va a comprar mota, la va a agarrar un policía y le va a bajar una lana, ¿o no? Porque la señora no sabe. ¿Por qué? Porque el policía va a abusar de esa situación de vulnerabilidad de la señora que lo que quiere es sanar a su hijo. Sí, y de eso se trata lo que hace CanaArte, de eso se trata el encontrar la parte positiva. Hablar de ansiedades es otra cosa, es como hablar de sexualidad, no porque yo soy gay te voy a decir con quién, ¿no? ¿O qué? O no porque yo digo que fumo mota te voy a decir cuántos choros me aviento al día. O sea, si yo me aviento uno para dormir, pues lo uso para descansar. Si ya me fumo 12, pues güey, eres bien pacheco, pero pues este es tu cotorreo.
O sea, el Juan Álvaro me estuvo platicando muchos de los hallazgos, investigaciones de los logros de la cannabis en su aspecto médico, cómo se ha descubierto cómo aliviana muchísimas cosas. O sea, que es un área, creo yo, fascinante. O sea, yo como tanto creo que Trino como yo y supongo Paulo, o sea, como venimos de más bien del uso lúdico, a la hora que me invitan a la expo, que yo participo en esta expo colectiva, primero me vi muy cascarrabias y no quería participar porque como que sentí que estaba mucho el énfasis sobre la, digamos, la justificación médica del uso de la marihuana, ¿no? Entonces, yo dije, qué padre que sea el uso médico tan chingón, pero yo sí defiendo por el puro gusto de echarte un gallo y tener un rato loco, o sea, que es el derecho humano de exploración de la conciencia, ¿no? Entonces ya empecé yo a hacer corajes, como ya estoy medio ruco, y ya me calmaron y me dijeron, no, maestro Gis, usted haga lo que usted quiera. hay de todo en la expo.
Y tenemos una pieza, Gis, que yo... Como tu amigo y como tu fan te lo digo, o sea, descubrir esos trazos tuyos de back, ¿de qué año es tu pieza?
No, es que me di cuenta que esa que puse es de mis piezas más antiguas, debe ser de principios o mediados de los 80s.
Es una cosa espectacular y ya no está disponible por si la querían.
Se vendió, Trino.
Ya se vendió, Trino. Ya se vendió, la vendí el lunes.
Qué bien. Qué maravilla. Oye, te voy a decir, hay algo importante. Tanto lo que están haciendo tú, Paulo y Juan, aquí en Guadalajara, es abrir es como abrir estas expectativas, estos horizontes a una ciudad que obviamente tenemos un historial de mochés total, ¿no? Es una ciudad muy cerrada, pero que a través de los años, y bien lo decía uno de ustedes que hace 5 años era imposible hablar de esto, ahora se ha vuelto una ciudad mucho más abierta porque ya se han venido a vivir mucha gente, tanto chilangos que le tienen miedo a los temblores, como gente de Sonora, del norte, de todas partes. Guadalajara se está poblando de una diversidad interesante de gente que está menos cerrada, como la sociedad tapatía, que es la que provenimos todos, que somos una sociedad muy, muy sobre todo, estigmatizan todo. O sea, si no eres Chivas o Atlas, la verdad estás perdido. O sea, así somos de sectarios. Y acuérdense, las Chivas Rayadas de Guadalajara, campeonísimas, no aceptaban ni siquiera jugadores que no fueran de Jalisco. O sea, de eso venimos, de esta sociedad tan, tan xenófoba, de incluso del mismo país, ¿no? O sea, aquí se pintaban bardas, haz patria, mate un chilango. Todo eso se hacía aquí.
Claro.
Ahora se... Este tipo de cosas abren muchísimo la mentalidad del tapatío, o al menos las nuevas generaciones no traen ese chip. Y eso, yo lo aplaudo muchísimo, que ustedes se animen. Lo que sigue, a los dos se los digo, es, ahora sí, luchar por la legalización, pero lo que sigue tiene que ser el peyote y el hongo, ¿o no?
¡Claro!
¡Estamos listos!
Digo, las plantas de poder, pues son buenísimas.
Antes de que los gringos ya pongan un dispensario de
peyote, a ver. El chocolate, la psilocibina ya es legal en 8 estados en Estados Unidos. Y los dispensarios de marihuana van a vender psilocibina a finales de este año.
No, me van muy
mal. O sea, yo ya estoy en Estados Unidos, que hago relaciones públicas haciendo pruebas de marcas, diseños que van a hablar de psilocibina. Por eso te venden ahora las gomitas tan sanas y tan bonitas para que la viejita gringa diga, oh, no, es el diablo, y lo come, ¿no? Y tiene cáncer y no le duele. ¿Sí? O sea, ahora necesitamos hacer lo mismo con las de aquí. A lo mejor ponerles virgencitas de Guadalupe al bote o algo, no sé. O sea, para que... O sea, pero que las consuman. Claro. Que andan de más chill, güey. O sea... La banda necesitamos ahorita paz, güey, necesitamos andar tranquilos. Y el alcohol, perdón, pero te da para arriba, no te da para abajo, ni te anda para andar tranquilo, güey. El alcohol te pone... O sea, y no porque haga pillar de alcohol también. ¿Sí sabes? O sea, pero es un tema ya de cuestión de saber y conocer los estimulantes que tienen. Y todos los tenemos. O sea, hay banda que dice, yo no soy adicto a nada, y no suelta el celular. Ah, te cae. O sea...
Passengers, please have your passports ready and have your green cards to customs and immigration. Flight 215. Passengers will be on board.
Eso es otro tema. Eso
el
es
humano, el humano está trincado.
Así es. Pues nada, nos queda invitarlos a que vengan a Casa Patriz, a Proyecto Arte, a ver esta exposición. 50 artistas de verdad, de todo tipo de talla. Y no me gusta hablar si son artistas emergentes o artistas consolidados, pero tenemos colectivos, tenemos mujeres espectaculares en el show. O sea, hace rato les hablé de Sofía Crimen, pero o sea, tenemos a una Isa Carrillo, a Sil Barba, tenemos a Mónica Escute, a Mónica Leiva. Tenemos hombres, Gonzalo Lebrija, Francisco Ugarte, Alejandro Fournier, Ricardo Luévanos, el señor Gis, ¡ay! Víctor Hugo, que fue la inauguración. Víctor Hugo fue la inauguración. Yo estaba, bueno, haz de cuenta, dejé de hablar. Me quedé así, cuando lo vi que llegó a la galería, me quedé atrás de un poste así, y me decían, ¿qué tienes? Y yo, no mames, estoy bien. O sea, como si se me hubiera aparecido, así como...
No. La me enseñaste hace rato la de Gonzalo Lebrija, que su pieza es como una gráfica con la diferencia de cómo va el viaje, si es ingerida o fumada, ¿verdad? Mira, Camacho, ahí está.
Esta pieza es de Gonzalo Lebrija, esta que está acá.
Sí.
Esta pieza es una gráfica de cómo te hace efecto la mota. La línea verde es como cuando la fumas, la línea azul es cuando la consumes comida, y entonces cuánto te dura y cómo surte efecto. Entonces, cuando tus papás te preguntan, hijo, cámbiale a la fumada, métete a la comida, le dices, papá, pero es que yo necesito en 2 minutos estar a toda madre, ¿ok? Ya entendimos, gracias. Más clases básicas. Y eso es de Francisco Ugarte también, ya se vendió.
No. Vamos bien.
Andamos aquí, mire. Aquí andamos.
Vamos bien.
Vengan a comprarnos arte canábico. A comprarnos.
Además, Trino debe estar ya participando. O sea, Trino es más pacheco que yo. O sea, no, o sea, por Dios.
Oye, pero eso no me hace más artista. Nada más lo único que digo, mucha gente luego te pregunta, ¿no? Oigan, ustedes, por ejemplo, me dicen, y Gis, todas esas locuras que pone, dibuja marihuana. Y yo le digo, en primer lugar, Gis desde los 19, 20 años ya no fuma mota, porque se la fumó toda. En esa
pero aparte, ¿qué y te importa?
No, no, aparte, pero, ¿qué?
Segundo punto, ¿qué pero te además,
importa? No, pero además, yo siempre he dicho, porque decían, el Santos lo deben haber dibujado Pacheco los dos. Y digo, es imposible, al igual que manejar, al igual que el alcohol, tampoco yo no agarro un caballito de tequila y me pongo a dibujar, no puedo. O sea, lo que quiero es fiesta y subirle la música, lo que menos quiero es ponerme a chambear, no se puede. Y entonces, eso realmente no me ha afectado mi manera de beber o de fumar mota, no me ha afectado, porque hago tiras diarias, unas mejores que otras o más malas, pero es
oye,
eso.
Pero dentro de esto que estaba comentando Trino, del posible uso, por ejemplo, de la cannabis para chambear o crear, o sea, yo en ese sentido estoy igual que Camacho, o sea, las sustancias para mí representan un momento ya cuando no estoy chambeando, y es un momento para relajarte, jugar, alucinar, etcétera, ¿no? Pero sí hay gente o artistas que la usan para chambear, ¿no?
Yo pienso que sí, dentro, no sé si los artistas usaron mota para su creatividad, pero yo estoy seguro que sí, ¿no?
Los músicos, yo la
utilizo para estabilizar mis emociones. Yo ven tranquilo en la entrevista, ¿no? Pero es neta, o sea, ahora que existen estas híbridas, ya existen marihuanas que tienen una cantidad mucho menor de THC que las normalmente tiene la marihuana. Entonces, el problema de la mota, normalmente de la flor, es que los niveles de THC son tan altos que pues te ponen pacheco. Entonces, pues dejas de chambear, ¿no? Es por lo que la banda está famosa de que, pues güey, te tira y te da flojera o así, ¿no? Entonces, se han desarrollado marihuanas híbridas que hacen que tengas el mismo nivel de CBD que de THC. Recordemos, el CBD es el que te hace sentir bien, el THC es el que te hace sentir, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo consumo marihuanas que son one to one, que es una flor ya, o sea, ya existe la flor one to one híbrida, que tiene la misma cantidad de THC que de CBD. Entonces, es para mis ansiedades, para mí, yo que tengo déficit de atención y que ando siempre corriendo y demás, esta me tranquiliza, pero no me pone pacheco. me puedo concentrar y estoy al aire con ustedes y estoy platicando y al mismo tiempo estoy mandando mails y estoy firmando cositas, sí, pero estoy pacheco.
O sea, de hecho, en este momento, ¿verdad?
En este momento, es
wow.
Sí. Ahorita sí. Funcionalmente estoy chambeando y estoy sacando este jale y tengo evento mañana. O sea, sí me explico, o sea, sí se puede y está
afina, como... afina el multitask.
Así, por ejemplo, mi plumita de one to one es esta. O sea, esta la traigo, es un vaporizador que lo trae y, o sea, y pues, siento poquita ansiedad, le doy poquito y estoy tranquilo y estoy normal y pues, o sea, no, sigo como cualquier persona.
Oye, Pablo, que necesita, como el, ¿cómo es el aparatito ese que el otro día me mostraste que en tu celular puedes irle checando ahí el jalón que te das, o cómo iba, claro, que
pues ya hay tantas aplicaciones y tantas formas de consumir marihuana de manera vaporizada, en aceites, fumada, en bong, untada, que Pax desarrolló una aplicación para saber qué tanto, Pax es una marca de dispositivo y de cartucho, para saber la cantidad, qué tan grande querías el jalón que le des. Lo que es muy interesante sobre esto es que al final todas estas aplicaciones y todo esto está hecho para que se conviertan en algo amigable, que parezca que es un iPhone, para que parezca que es algo que ya usas, para que no parezca que es algo prohibido. O sea, si tú llegas con tu abuelita, que es de la vela perpetua, y le dices, aquí está mi medicina, abuelita, te va a decir, ay, qué bonita, y es blanca. Ay, no se ve como que sea malo o como que mate. ¿Sí me explico?
Hombre, se ve muy fino eso.
Tiene la adecuación.
Como una pluma.
Tiene la adecuación de que tiene mota, miren, ahí tiene la advertencia.
Ah, ahí
sí,
está.
Sí, pero es algo muy sencillo. No es legal transportar eso. O sea, yo me aviento el riesgo de traérmela y pues no está chido que pueda entrar en una situación de vulnerabilidad con mi libertad con algo que lo que hace es que me dé estabilidad emocional. Y así es. ¿Sí me explico? ¡Está grueso! O sea, está grueso todavía pensar que de repente no quiere ir a conocer partes del mundo porque la marihuana es considerada un delito para que no salgas. Mejor no, yo, o sea, qué triste que mi cerebro prefiera no conocer eso del mundo porque no tienen esa apertura. Imagínate, soy gay y fumo mota, no, pues ya no conocí la mitad del planeta. O sea, pues ya vale madre. ¿No? Ya me quedo aquí en Guayabitos. Gracias,
no salgo de Sayulita.
Sí, pero si te echas entonces ya de la mera potente, pues viajas, ¿no? Y llegas hasta el antiguo Egipto.
Exactamente. Pero bueno, la verdad es que es un tema padrísimo. Las charlas que vamos a tener a lo largo de estos 3 meses, las cenas infusionadas que vamos a tener con coleccionistas potenciales, a las cuales me encantaría que nos acompañaran.
A ver, ahí, ¿cómo se desglosa?
La primera es el próximo jueves 26 de mayo. Vamos a hacer una cena para 20 parejas con la posibilidad de que sea un menú normal o un menú infusionado. ¿Qué significa infusionado? Que tiene dosis de THC y CBD para que te ponga bien sabroso para comer y demás. Siempre guiados, siempre conscientes de que evidentemente primero es estar pacheco que estar pedo, que eso es bien importante para la banda que nos está escuchando y que dice, cuando yo la fumé me puse bien mal y luego me vomité. Oiga, señora, ¿y estaba borracho? No, man, ya ni me acuerdo. Ah, pues por eso. No tienes que estar pedo para fumar.
Claro. O sea, ¿Verdad, Trino, que eso lo recomendaba el peyote asesino desde principios de los 90s?
Sí, sí.
Sí, güey.
Si van a mezclar alcohol con mota, o sea, por favor, primero estén pachecos porque estás más lúcido y le vas midiendo.
Exactamente. Y entonces no es porque la mota sea la mala. El que está malo de su conocimiento es el que la consumió, no la mota. Sí. Es como cuando dice,
sí, ¿no?
Entonces, la neta es que también esos estigmas se tienen que derrumbar. O sea, yo ahorita estoy luchando, por ejemplo, con tequila en Estados Unidos, con la educación del tequila, porque el tequila está considerado como que nomás es para shots y para ponerte puerto y que se te
olvide.
Eso
está muy mal. Tienes toda la razón.
Que está fatal. Es lo mismo. Tengo que derribar esa conciencia y tengo que construir la conciencia de consumir un buen tequila que sea un delicioso digestivo, un chupecín para cuando lo quieres utilizar de manera responsable y bien y digno y que cueste y que está chido, o sea, ¿sabes? Es lo mismo con cualquier otro estimulante, nomás que este en particular tiene tantos nombres, tiene tantos adjetivos, tiene tantas formas peyorativas, desafortunadamente, de ser vista, y también formas divertidas, ¿no? Su programa se llama La Chora, brothers.
Sí, señor.
O sea, su programa se llama el cigarro de marihuana cuando se está acabando, que nunca se va a acabar. Eso significa este programa. Y si eres radio escucha o lo ves y no sabes eso, pues, o sea, guau, wow, o sea, estos señores son leyenda y han llevado este mensaje desde hace cuántos años.
Es un apostolado, brother.
13 años.
Lo sé y oye, gracias.
Juan Álvaro, y esto por supuesto que es algo que no es la inauguración, será, pero ¿cuánto van a durar, digamos, con este proyecto ahí presentándose en este lugar, ahí López Cotilla y en esquina con Robles Hill, verdad?
Colonias.
Estará hasta el 27 de agosto. En estos tres meses y fracción vamos a tener, como dice Pablo, pláticas, talleres, bazares, abrir al diálogo, ¿no? Yo creo que es bien importante tener este espacio para abrirnos al diálogo, y también hay gente que no le gusta, pero tiene que saber, está bien, hay que respetar, no te gusta la mota, está perfecto, pero hay gente que sí quiere educarse, que sí quiere saber un poquito más del tema este de cannabis. Entonces, estamos hasta el 27 de agosto.
En Guadalajara,
la tirada es estar moviendo la exposición durante un año, año y medio.
Ah, muy bien.
Sí.
¿Qué están otras abriendo ciudades tienen contempladas?
Se va a Puerto Vallarta. Se va a Puerto Vallarta. Queremos saber si estamos en fil. Ojalá. Se va a editar un libro de la exposición que ya se está trabajando. Es un libro que está muy padre. Trae información de los orígenes de la cannabis, trae testimonios, está muy divertido y trae toda la colección de cannabis, digo, de la exposición.
¿Cómo cuántas piezas son?
50. 50 piezas. Lo cerramos en 50, digo, ahí la hicieron la curaduría, los del sector Reforma, Alejandro Purnier.
Javier Cárdenas
y Santino, ellos fueron los que escogieron los artistas, y gracias a ellos se juntaron estos 50 artistas. Definitivamente ellos hicieron una mega chamba convocando a estos artistas.
Sí, se presta para que quede un libro muy, muy, muy padre.
Sí, de hecho, sí, ya no estamos, en teoría el libro iba a salir antes, pero no nos dieron los tiempos. Este libro lo adecuamos, queremos hacer un libro que realmente te enganche, que sea lo que le dicen el coffee table, que llegues tú y lo tengas ahí en tu casa, y también abre el diálogo, ¿no? Que tú tengas un libro, yo tengo 6 hijos y están muy familiarizados con la cannabis, ya no hay el prejuicio que a mí me tocó. Entonces, un libro como que también abre de una manera muy empática el diálogo de cannabis, ¿no?
Les voy a enseñar un documento que yo tengo.
A ver.
Que literal, si tú lo ves, o sea, este libro parecería para mi niño, para alguien de preescolar. Y miren cómo se llama.
The ABC Book of Drugs. El ABC de las drogas. A ver, un libro.
Y es un documento con materiales y terminados de un libro infantil.
Ah, sí. Parece libro para niños.
Pasta dura. Y te van explicando cada una. La narcografía, el peligro, el alcohol.
No, pues sensacional.
La cocaína. El DMT.
DMT.
Efedrona,
¿qué es eso? Cabrón?
O sea,
¿qué es eso,
cabrón? Sí, el fentanil. Sí, el
GHB, ¿qué es eso? Heroína, señores.
Está buenísimo, sí.
Buenísimo.
Jugo.
Sí, o sea, ¿y
cómo que jugo?
O sea, y bueno, estamos hablando, la marihuana ni siquiera está considerado como una droga en este documento. O sea, no están los hongos. Y entonces, ¿esto de qué te habla? Que ya es un avance, este es un libro inglés, que tengo 10 años con él.
Qué padre está,
O sea, ¿sabes en cuántos años vamos de retraso? Le estaba platicando el otro día a Juan Álvaro y le decía que mi sueño guajiro sería terminar la gira de Doña Diabla en un museo en Estados Unidos, de preferencia cercano a la frontera, a media hora de poderla cruzar en Tijuana, y en donde hagamos una reflexión con una exposición muy similar a esta, que empezó también a usarse para derribar
estigmas e ideas en Estados Unidos en 1967.
Ándale. Sí, te digo, vamos muy atrás.
Es el año 2022, son 70 años, Gis. O sea, estamos en un pedote. O sea, no es como que, ay, güey, estamos retrasaditos. ¿Neta, güey? O sea, 70 años. ¡No mames! Está muy fuerte. O sea, es una realidad muy triste. O sea, obviamente para mi abuelita, pues sí, las marihuanas, las gringas. Pues, güey, pues sí, para mi abuelita, pues tienen más información que uno. O sea, sí, sí me explico. O sea, es realmente un activismo muy bonito. El arte me parece que es un canal maravilloso. Yo le agradezco eternamente a Juan Álvaro que como punta de lanza de esta idea, el que la estemos llevando a cabo. A mí me encanta formar parte de un equipo, promoverlo, encontrar coleccionistas que además están conscientes del valor que tiene este show. Porque sí, además de hacerte de una pieza, vas a ir educando a la banda. O sea, la idea de nosotros es ir a pueblos, ir al museo regional, ojalá para que los de la escuela vayan a platicar de la mota a través del arte, ¿sí? Y entonces alguien de 17 años, 18, que está en la decisión de si me voy a hacer pedo o marihuano o ninguna de las anteriores, pues pueda tener la información correspondiente, porque además, si todavía en el 2022 no les hablamos de sexo a nuestros hijos, no, bueno, hablarles de mota, imposible.
Sí, sí.
O sea, no, o sea, güey. Entonces, sí creo que tenemos esa necesidad, sí creo que es algo que está buscando Canarte, sí creo que es algo que estamos buscando nosotros como Proyecto Arte y sabemos que lo hace Sector Reforma. Y nada, del jueves pasado al 27 de agosto, en Casa Patricia, en Proyecto Arte, de 11 de la mañana a 7 de la tarde estamos abiertos, solamente cerramos los domingos. Si quieren desarrollar algún tour especial, si quieren llevar a un grupo, si los que nos están escuchando forman parte de un grupo de lectura y están hablando de un libro de mota y quieren ir a leerlo en la exposición en medio, yo les pongo silla. Bueno, o sea, lo que nosotros queremos es esa convivencia. Queremos que todos los canales que hablen de lo mismo se junten. ¿Para qué? Para que como comunidad consumidora y promotora del mismo podamos hacerlo, que esto trascienda a otras escalas.
O sea, nosotros mismos, Trino, tenemos que llegar ahí con cámaras y micrófonos de La Chora, claro, TV a hacer un reporte.
Sí,
no, hay que hacerlo para la tele, muy bien. Sí, sí. Creo yo que eso, mira, aquí estamos viendo, para la gente que nos está siguiendo en el YouTube, estas imágenes, digamos, de toda la
expo. Supongo el día de la inauguración.
Sí, sí. Así es, son algunas imágenes.
Pablo, repítase otra vez la dirección, porque si hay chorreros que están
prendiendo. No te preocupes. Claro que sí, Proyecto Arte está ubicado en Avenida López Cotilla 1370, adentro de las instalaciones de Casa Patriz. La exposición cuenta con 50 piezas de todo tipo, bidimensional, tridimensional, escultura, audio, no tenemos video, creo que es la única que nos faltó tener en la expo, pero ahí viene la de Psilocibina, entonces en esa seguramente el video también va a tener una importancia bastante grande. Yo quiero en la de El Hongo,
cuando menos en alguna de sus vertientes, tener una solo exhibition mía de puro hongo. Yo solo en la sala.
Ok, eso lo platicamos, amigo. Ese ya se. Pero eso luego lo cotorreamos. Pero mira, ahí está la de Gis. Ahí está la foto de Gis. La verdad es que, por ejemplo, Miriam Villaseñor, que está en esta foto, que ahora es la directora de museos, fue con nosotros y tiene el compromiso de ella también ir a tocar puertas de municipios para conseguir espacios en donde poner la exposición.
Sí.
Entonces,
sí.
Para ti que eres coleccionista de arte, mira, ahí parece que soy letrado, mírame muy paseado.
Mira, bueno, gente bonita yendo a la expo.
Oye, pero a lo que voy con esto es un proyecto muy bello, es un proyecto educativo. Es un proyecto lúdico al mismo tiempo y es un proyecto que está museográficamente tiene una lógica bien bonita. O sea, entras a cuestiones de básicas de educación, ¿no? Hay una escultura fenomenal que además todo el mundo quiere comprar y nadie puede. Juan Álvaro, tenemos que hablar
respecto. A ver.
Hay una escultura maravillosa a la entrada de, recuérdame el nombre de...
Rafael Machula.
se cortó. Rafael Mashulam sintetiza o descubre el THC en los años 50. Es un israelita. Entonces, se hizo una escultura, una... La hizo
Bayo Révora.
Sí.
Sí, claro, el hermano de Roberto. En Manela, sí. Bien padre, cabrón.
Sí, de hecho.
Bayo Révora nos hizo nuestros monos a mí también y a Kiss. Es excepcional, es buenísimo.
Sí, es buenísimo. Esos son míos. Hice dos. Uno se va a la Universidad de Jerusalén a entregárselo al doctor, al profesor. Y otro se queda aquí.
Ahí está. Sí, pues sí. Yo lo veía, pasé primero y dije, a ver, ¿quién será este señor? O sea, ¿será el primer dealer de Jalisco? ¿Qué pedo?
En honor al Chupes.
No, pero ya nos aclararon entonces, cabrón.
¿Sabes? Sí.
Sí.
Sí, digo, gracias a él todo el tema medicinal empieza a agarrar este auge, ¿no? Es un señorón, tiene 90 y tantos años ahorita y sigue dando pláticas en Israel.
Órale, sí. Órale. Y luego atrás de él está la pieza de Santa Marina, ¿no?
Sí.
Que lo entrevistamos hace poco aquí en La Chora, que son unas como bocinas con unos gráficos, y poniendo qué, un playlist de él o qué, ¿cómo está?
Sí, mandó un playlist por Spotify y digo, ahorita no, pues estamos viendo cómo lo reproducimos, ahorita que está la expo, ¿no? El día de la inauguración, pues con un teléfono se pudo, pero ahorita estamos viendo la logística de cómo bajar las canciones. Y la tela que se usó para hacer la tapadera. Sí, es hecha, es hemp.
Ok.
Es cáñamo.
O sea, es esa, la digamos, ¿cómo se llama eso? El hilo que sale de la planta, ¿verdad?
Es una fibra que sale de la planta.
A ver.
Es una fibra que sale de la planta.
Así es. Muchísimos años, ¿no? De hecho, la cannabis llega a Occidente por medio de los españoles que traen las velas, la ropa, las cuerdas de los barcos eran de cannabis, eran de cáñamo.
Una chulada de planta.
Es una chulada. Se hace biocombustible, se puede hacer miles de cosas, ¿no? Realmente estamos desaprovechando una buena oportunidad. Esperemos que pronto lleguemos al punto donde se abra industrialmente, médicamente, y yo creo que México puede ser una potencia, definitivamente.
No,
somos el ombligo del mundo.
No, qué maravilla. O sea,
qué maravilla.
Juan Álvaro, tú tienes una serie ahí de sitios, organizaciones, digamos, laboratorios de diferentes cosas. Entre otros, uno que a mí me ha llamado mucho la atención es el de setas medicinales o nutritivas, como de hongos, no, digamos, no alucinógenos, no. Pero hongos para uso de nutrición de diferentes tipos y medicinales, ¿verdad?
Funcionales.
¿Cómo se llama?
Hongos funcionales.
¿Y la tu organización esa?
Es una compañía como tal, se llama Gribo.
Gribo.
Es la que está encargada de toda la parte de hongos funcionales, ¿no? El hongo viene también muchísimo. En la medicina tradicional china tiene miles de años usándose, ¿no? El reishi, el chaga, el maitake, melena de león.
Yo quiero, ¿te acuerdas, Trino, que yo bramaba hace unos episodios el melena de león? Que creo que me hace mucha falta. Dicen que ayuda mucho a la concentración y la memoria y no sé qué otras maravillas, ¿no?
Sí, bueno, de hecho, mi papá tiene una demencia, ya empieza con una demencia, tiene 87 años. Y a raíz de que le empezamos a dar melena de león, obviamente no está avanzando a la velocidad que debería de avanzar. Se le va a quitar la demencia y hay que ser como que bien puntuales en eso, ¿no? No, tampoco la cannabis es la panacea.
¿No se me va a quitar la demencia?
¿Perdón?
No, no te creas.
Aquí que no se la quite la demencia, aquí. No, pero tienes toda la razón, Juan Álvaro. No es que sea curativa, simplemente es un paliativo que va ayudando un poco a que no sea eso tan rápido, tan expedito, tan difícil, porque obviamente todos tenemos en un punto, pues entre uno más va creciendo. Por eso decíamos, necesitamos esa nosotros para la memoria, para que no se nos olviden cosas, para que, neta, dentro de todo eso, Por supuesto que el ejercicio, por supuesto que el deporte, una vida sana, una comer bien, todo esto. Estamos hablando de una situación que es como el alcohol y que es como diversión para mucha gente y para otra es medicinal. Porque sí sabemos que a nivel de cáncer y demás ayuda muchísimo este tipo de... Entonces, sí hay más cosas positivas que negativas, por eso vale mucho la pena ir a esta exposición que va a estar hasta el 27 de agosto. Y a mí nomás no me resta más que agradecerles mucho de que pues hayan estado aquí en La Chora. Por supuesto que tienen las puertas abiertas para... Aquí están, digamos, están en YouTube, ahí están los, direcciones en Twitter, ¿en qué más están?
Instagram.
Sí, están aquí Paulo Rendain, Proyecto Arte, Canarte y Sector Reforma Oficial, que digamos son digamos las organizaciones o personajes que se encargaron de todo este proyecto. Muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí al aire con nosotros compartiendo ese proyecto tan bonito, y además se vendió mi pieza.
No, y déjenme decirles que este es el espacio de ustedes, porque todavía hasta el 27 de agosto podemos hacer otra chora en donde que vayamos platicando más eventos y más cosas. Está abierto aquí para que si no quieren salir tanto tiempo, lo que quieran, nos mandan un mensaje. Oigan, sigue esto, vengan. Y si quieren venir otra vez al programa, me encantaría tenerlos nuevamente.
Muchas gracias, no, camaradas.
Muchas gracias, agradezco mucho el espacio, tipazos. Y visiten la expo, ¿no? Hay que esto tenga esta apertura de diálogo. ¿Qué es lo que buscamos? Hacer ruido y que la gente aprenda, se eduque.
Doña Diabla.
Qué bonito está ese logotipo, mi querido Pablo. Está padre. Muy bien.
Los choreros que anden por aquí en la comarca, vayan.
¿No vieron el otro logotipo? Hay un logotipo de una runa.
Hay un logotipo.
Que es una runa, dice aquí Juan Álvaro. Mira, ahí está.
Ah, claro.
Esa runa es la runa del arte.
La runa del arte, órale.
Arte, amor y comprensión, que yo creo que es el lo que dice este proyecto.
Padrísimo.
No, poca madre. Claro. Muchísimas gracias y de veras los que puedan, vayan y aquí seguiremos conversando. Choreros.
Muchas gracias, hasta luego.
Ahí está.
Oye, aprovechando Johnny Decan, agradecemos a nuestros patrocinadores.
Claro, ahí están los patrocinadores. Muy bien, Tequila Cuervo, está Minerva, están todos ellos, que muy bien, me parece excelente. Gracias a los dos por estar aquí y seguimos aquí.
Choreros, se lo lavan y se lo fuman.
Claro.
Ok.
Aquí en Así Como Suena, La Chora Interminable
es una producción de Radio Universidad de Guadalajara.
A huevo, señores.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.